Me voy a Estados Unidos a cumplir mi sueño americano.
Bueno, serán 3 horas de sueño nada más que lo que te toca. Lo demás hay que echarle bola.
Conocer a Mickey y a Minnie.
Será Mickey el que vende los pastelitos en el Versalles. Ese Miguelito.
Ay, encontrarme a mi gringo, amado.
Ni siquiera hablas inglés. O sea, a ti lo que te sale máximo es un cubano para ver si consigue los papeles.
Mi casa, mi carro, con piscina y vista así, a Biscayne.
Lo debes toda la vida. Nunca terminas de pagarlo y hasta cambias de carro y nunca terminas de pagar el otro tampoco.
Me voy de viaje por todo Estados Unidos a conocerlo.
Pero paja ya leía. Si quieres te tomas el selfie ahí donde dice la ciudad que progresa. Qué fuente tan espectacular.
Estamos de vuelta, señores.
Arrancamos, ahí arrancamos está. De una. Hola, ¿cómo estás?
No, tú, Capitán América. ¿Cómo se ve que el niño se fue a Disney al Spring Break? Por eso es que no grabamos la semana pasada. Estábamos de vacaciones.
Pero ¿qué es eso, vale, chicos? Yo tengo esta bicha hace tiempo. Yo apenas llegué, me la compré en el aeropuerto.
No, ¿hace cuánto?
Hace
como un mes. Porque yo la veo como muy nuevecita.
Hace como un mes me la compré, está bonita. Déjame quieto, chica.
Capitán América, ¿y por qué no me trajiste a mí
el escudo? Necesito mi escudo aquí.
Y no me trajiste una de las chicas, no sé.
Te traje un hilo.
¿Un hilo? ¿Para qué un hilo?
Un hilo del Capitán América.
¿Un hilo del Capitán? No sé.
¿No te quieres poner un hilo? Te debes de ver bien con un hilito del Capitán América.
¿Pero cómo es el hilo del Capitán América?
Tiene esta estrellita adelante.
¿En serio?
Ajá.
¿Y la luna atrás?
Y atrás está la parte oscura.
¡Ay, Dios
la
mío!
La que no tiene brillo.
¡Dios
pero
santo!
Pero no importa, pero cómo se goza, ¿no?
Ay, no, bueno. Señores, bienvenidos al capítulo número 46, ¿no?
46, lo dijimos
lo dije,
bien.
Lo dije bien, porque yo siempre ando perdida en los capítulos.
Gracias, Dios mío.
Ay, Dios mío, capítulo 46 que va a estar increíble porque usted se va a sentir identificada o identificado. Así sí. Que ustedes desde ya activa las notificaciones, suscríbase, vaya y dígale al vecino, al primo, a quien sea, que ya comenzó un nuevo capítulo de Sin Más Que Decir.
Claro, suscríbase a nuestro canal de YouTube, ahí Sin Más Que Decir, le dan a la campanita para que le recuerde cada vez que saquemos un episodio nuevo y aparte de eso, pues vea el episodio que más le guste.
Así es.
Y si lo quiere escuchar, ¿dónde lo escucha?
Y si usted se quiere pues instalar y escucharte en todas las plataformas de podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, nos puede etiquetar y también lo puede ver. Así que en todas las plataformas está Sin Más Que Decir. No
ha hecho
problema.
La tarea. Ha hecho la tarea. Bueno, ella la puede seguir en sus redes sociales. Ustedes la conocen. Ella es Nori Pérez, arroba Nori Pérez PD.
Ahí está. Y el señor Beto de Caires, arroba el Betox. Salud. Estamos de vuelta. Pácata. Es. Él con agua muy saludable y yo con café y un poquito. Ustedes saben.
Yo me estoy hidratando. Tú sabes, hydrating. ¿Sabes cómo es la cosa, no? Es importante hidratarse.
Ay, si no te vas a andar como yo, que en las sesiones de fotos me dan calambres y me ando deshidratando y tomo agua.
¿Y los nervios?
No, ¿y los nervios? Yo no entiendo, porque yo vivo tomando agua y tomando agua y vivo deshidratada. Entonces yo no sé qué tipo de agua tengo que tomar yo, definitivamente.
Agua de coco.
Tú siempre me dices que tome agua de coco.
Toma agua de coco, el agua de coco hidrata.
Tiene que ser el agua de coco porque tiene mucho azúcar, acuérdate.
Bueno, hay una que le echan. Hay una que trae como el azúcar natural del coco. Si es el azúcar natural del coco, no hay problema. Acuérdate que todo lo que es natural está bien.
Por supuesto.
El problema es el azúcar agregado.
Agregado, correcto.
Entonces, hay muchas aguas de coco que las terminan transformando para ponerlas un poquito más agradables. Le terminan echando 3 cucharadas de azúcar. Y entonces, ¡ay, sí, rica! Y lo mejor es que vale 50 centavos la botella.
¡Ay, sí!
Mire, cuando le llegue un agua de coco de 50 centavos la botella, ¡corra! ¿Oyó?
¡Corra! Yo me tomé una que cuando le di la vuelta era la azúcar tanto y la azúcar añadía.
Azúcar 53 gramos.
No, era una cosa loca. Yo decía, olvídate de eso. Me tomo agua
coco,
y listo.
Coco 5%. Azúcar 95%. Algo así.
Chale, vale.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo interesante porque vamos a hablar del sueño americano. Y este tema surge porque constantemente estamos viendo en las redes sociales que la gente dice: oye, me vivo el sueño americano, oye, tú sabes lo que es el sueño americano. El sueño americano es vivir con sueños, oye, porque tú tienes que trabajar 24 horas al día, que la vaina, que dale, qué sé yo. Porque tienen que hablar así, a juro, como para exacerbarla, como para ponerlo más exagerado.
O también podemos encontrar este que, oye, mardito, si tú quieres el sueño americano, pues prepárate, porque cuando vengas que te van a apretar ese rato.
Exacto, vainas así, ¿no?
Sí.
Entonces, hemos visto cualquier cantidad de esos videos.
Sí.
Y nosotros vivimos, ¿desde hace cuántos años vives tú acá?
Mira, yo vivo desde el 2018.
18. Ok, yo llegué al 18. Ajá. Yo llegué al 16.
16.
Tengo dos años más que tú acá.
Correctamente.
Sí, señor. Todavía no he comprado casa. Sí, no. Saludos, Oscar.
Gracias.
Felicidades, que tú sí lo hiciste.
¡Eso! ¡Viva YouTube! ¡Viva YouTube! Que haga una parrilla y nos invite.
Claro, es que eso es lo que tiene que hacer, mínimo, ¿no? Estoy enredado aquí hoy. Ok, okay. Entonces, no sé, no entiendo.
Ahí,
es que esto está aquí disparado. Okay. Eso es lo raro.
Ya.
Ahí, ahora sí.
Ya.
Bueno, entonces fíjate, el sueño americano, vamos a empezar por definirlo y vamos a decirles actualmente,
correcto,
en este momento, en el año 2023, post pandemia, post, no, ni tan post, pero bueno, por ahí va, inflación, etcétera, 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 post era Trump, era Biden actualmente y todo eso.
Correcto.
Le vamos a decir cómo está el sueño americano actualmente y si de verdad vale la pena. Si usted está pensando que a lo mejor está en su país, porque hay mucha gente que está en su país.
Hay muchísima
gente. Y dice, yo me quiero ir a vivir el sueño americano.
No, y lo más cómico de todo esto es que la gente todavía ve todo lo que ha pasado desde el 2010, cuando comenzó la ola de los emigrantes por el Darién y por todas estas vías.
Ah, no, no, no. El Darién fue cuando estaba gobernando Jimmy Carter, imagínate.
No, pero ahorita, la ola de ahorita, de un tiempo para acá, bueno, hace dos años.
Eso fue apenas saliendo el gobierno de Trump.
Ajá, saliendo.
Un par de años atrás. Como que se activaron las redes las redes de traslado de personas, ¿no?
Correcto. Pero hay mucha gente que a pesar de la cantidad de muertos, a pesar de la cantidad de desaparecidos, a pesar de la cantidad de gente que sí ha logrado entrar a Estados Unidos para vivir ese sueño americano, todavía hay gente que quiere, y he escuchado a esas personas la realidad de lo que es un sueño americano, quiere todavía y apuesta a los Estados Unidos.
Correcto.
Hay gente que todavía...
Y asumen el riesgo.
Correctamente.
Porque es un riesgo. Hay mucha gente que entra con coyotes. Hay mucha gente que entra, o sea, arriesgando su vida, que tienen que pagar como vacuna, se llama eso, para que no los maten, o pagarle a los narcos, o pagarle a quien sea, para poder cruzar.
Correctamente. Y todos los ahorros, venden sus carros, venden sus casas, y de seguro...
Es un gasto.
Esto es un podcast que de seguro le va a servir para analizar la situación, quizás para valorar más y no quejarse tanto los que ya estamos en los Estados Unidos, un país que nos ha abierto las puertas y nos ha abrazado en trabajo y en todo lo que nosotros hemos venido a lograr. Es un podcast interesante que vamos a ir, según las experiencias también de nosotros, ir como que reviviendo ese sueño americano. Pero después, antes de leer esto, Beto, yo quisiera, este podcast se está grabando en una época donde ya hace dos días vivimos, por lo menos a mí me hizo mucho sentir cuando fueron calcinados estos inmigrantes en México.
En el refugio.
Sí. Y a mí vi una mujer venezolana con su hijo y fue, gracias a Dios, el de ella no se había muerto, estaba en el hospital y fue desgarrador. Claro. Fue un testimonio desgarrador ver cómo ella veía a su esposo calcinándose en ese, él se salvó, pero es algo increíble y yo aplaudo a todas las mujeres y a todos los valientes que de alguna u otra forma vienen a trabajar y a echarle pichón a la vida y vivir ese sueño americano. Así que pues, para toda esa gente que nos está viendo desde cualquier parte del mundo y está viviendo este tipo de cosas, de inseguridades, todo, pues simplemente entréguenselo todo a Dios y que pues todo salga bien.
Eso es importante. Entonces, eso te enteraste porque fue algo grande,
fue,
¿no?
Fue algo muy grande,
pero
claro.
Eso pasa todos los días.
Ah, no.
La cantidad de gente que vive torturas o que vive problemas en las fronteras.
Correcto.
Tratando de cruzar. Y no solamente la frontera de Estados Unidos. Es porque estamos hablando del sueño americano.
Correcto.
Pero estamos hablando de que también en Europa hay cualquier cantidad de problemas de migración de gente que viene de cualquier lado.
Dígame,
en Sudamérica.
En Perú, toda esa
exacto.
Parte. Han sufrido muchísimo.
Y siempre hay esas mafias que pasan gente y siempre hay esa gente que los extorsionan, que los violan,
los
que los dañan, que todo eso. Entonces, eso es lo primero que tiene que pensar.
Correcto.
Antes de venirse a Estados Unidos o irse a cualquier país, ¿el riesgo vale la pena? ¿O usted está listo para tener ese riesgo? ¿O es mejor buscar una manera más segura?
Eso era lo que te iba a decir.
La manera más segura es la recomendación, obviamente.
Obviamente, que saquen su visa, que se vayan a otros países, intenten, no en el suyo, sino en otros países, para entrar de una vía legal, el parol, otras cosas que lo pidan. Algo más seguro que venirse por eso y arriesgar su vida y la de su familia.
Pero definamos en sí, según Wikipedia,
así
porque
es.
Nosotros usamos a Wikipedia para esto.
Así es.
¿Qué es el sueño americano?
Ay, Dios mío, el sueño americano suele referirse a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hasta el éxito hasta arriba. Eso lo dicen nuestros ideales.
No entendí nada, pero ese es el sueño americano.
¿Qué no entendiste? Para explicártelo.
Otra vez.
Ok. El sueño americano suele referirse a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hacia el éxito, es decir, hacia arriba. Hacia el próspero.
Voy para
arriba.
Prosperidad. Voy para arriba.
Exacto. Hacia
eso.
La prosperidad.
Oye, qué bonito eso.
Porque tú te vas de tu país porque no te quedaste sin trabajo, porque ya no te alcanza. Yo, Nori Pérez, ¿por qué se fue de su país?
A ver.
Porque yo trabajaba en Unión Radio, en la otra, ¿cómo se llama esto? Meridiano, que lo había agarrado el gobierno. No.
Estoy tocando un violonchelo.
Sí, toca lo que tú quieras. Colectivos para acá. Señores. Págalo. En serio, no me alcanzaba para pagar el colegio de Sofi. No, se me dañó el carro, la caja. Yo me acuerdo que sufrí muchísimo, vendí mis prendas, mis oros, porque una caja de mi Picanto, me acuerdo, me costaba un dineral.
¿Picanto?
Sí, yo tenía un Picanto.
Eso es un carro que es así, que se guarda en una cartera, usted lo graba.
Sí, era un carro chiquitico. Chiquito, sí. Y ya yo era, ¿sabes? Mamá soltera, y yo decía, pero es que ya no me alcanza para esto, no me alcanza la inseguridad. Hacer colas en ese tiempo que yo me fui, era el hacer colas para comprar la comida para Sofía. Un medicamento, me acuerdo que tuve que recorrer toda Valencia para comprar. Yo digo, no, se acabó.
Nos vamos.
Nos fuimos.
Nos fuimos. A vivir al sueño americano. Y entonces llamó a Beto. Y listo.
Llamé a Beto.
Y aquí está.
Llamé a Beto.
Ya la trajimos.
Beto.
Ya la traje. Yo le hice mi parol humanitario. Hace tiempo que te eché el parol, ¿eh?
Dios mío, no, yo me
tremendo
vine con
parol.
Visa. No, yo gracias a Dios yo hice mi
parol. No, exacto, pero tú entraste legal, pero yo digo, el parol que te hice yo organizándote.
No, yo te voy a decir una cosa, y esto es una cosa muy seria. Cuando ustedes piensen en venirse a los Estados Unidos o a cualquier país, ustedes tienen que buscarse un verdadero amigo, un verdadero en mayúscula.
Claro, no el que no le atiende el teléfono después que usted llegó.
Exacto.
Que eso pasa muchísimo.
Correcto.
¿No? Vente, que yo te echo la mano y más nunca,
más
¿no?
Nunca. No, un verdadero amigo. Yo no hubiese conocido el sistema y me hubiese adaptado también si no hubiese sido por mi amigo.
Gracias.
De verdad.
Gracias.
Él me dijo cómo era la cosa.
Eso está, esa deuda se está acumulando. Con unos intereses a una taza. Te chorrea la taza. Pero bueno, fíjate, hay algo que quiero leer.
Ajá,
que
está,
que escribió un escritor,
ajá,
valga la redundancia. James Truslow Adams. Ajá. Dice, la vida, la vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias de las que proviene.
¡Wow!
Madre. Me chorrié.
Dios mío santo.
Entonces ahí empieza el sueño americano. El sueño americano empieza cuando estamos en la Segunda Guerra Mundial.
Correcto.
Eso es lo que yo sé. Ojo, no somos. Sencillamente sí. Investigamos. Empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente Europa quedó totalmente destruida, o los principales países de Europa pues se vieron bastante afectados. Alemania, por ejemplo, quedó prácticamente destruida, y obviamente muchos de los países participantes tuvieron economías bien golpeadas, porque después de una guerra tan imponente pues obviamente se dañó muchísimo el sistema.
Okay.
Entonces, de los países aliados, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera, Estados Unidos prácticamente había sido el que no había tenido tanta baja, ¿no?
Correcto.
No había tenido tanto problema.
Se mantenía.
Apartando Pearl Harbor, pues realmente no pasó gran cosa con Estados Unidos.
Okay.
Entonces, digamos que fue el que mejor parado quedó de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial.
Okay.
Entonces, obviamente, en los 50s y en los 60s se vino una cantidad de bancos para acá, se vino una gran cantidad de empresas, se vino una cantidad de gente. Por eso que dicen que Estados Unidos está fundado ya de mucho antes, no de esa época específicamente.
Correcto.
Está fundado de inmigrantes, pero en esa época se terminó de venir una banda de gente más para acá, porque existía, primero, que el dólar valía prácticamente ya de mucho antes, el dólar tuvo una época que valía su peso en oro. Su precio, el precio del dólar equivalía al precio del oro. y estaba respaldado y todo. Wow. Hasta que creo que fue Nixon que quitó eso y dijo, ya no estamos respaldados, a partir de ahora somos una moneda normal, por eso es que la inflación empezó a surgir. Pero bueno, eso es un tema económico que no me voy a poner a explicarlo porque...
Yo estoy aprendiendo como ustedes en este podcast.
Entiendo básicamente de lo que trata, pero no entiendo a profundidad porque obviamente hay que estudiar un poco más al respecto. Claro. Pero bueno, lo cierto del asunto es que el dólar era la moneda y sigue siendo la moneda de comercio importante. Uh-huh. Venimos de una de países que han quedado muy golpeados. Imagínate, si con la pandemia, mira cómo quedaron golpeados los países. Imagínate si hubiera habido una destrucción física, destruir ciudades así, tipo Ucrania. Imagínate reconstruir todo eso. Eso tiene todo un proceso. Claro. Entonces hubo un gentío que se vino a Estados Unidos, y Estados Unidos, en muchas de las ciudades, muchas fábricas, muchas cosas, empezaron a surgir, y obviamente...
Todo el mundo se quiso venir.
Pana, o sea, la gente ganaba a $10,000 al mes o algo así, y una casa valía $30,000. O sea, que realmente usted echándole... No es que se guarde los 10,000, pero usted echándole un camión...
Claro.
Usted podía, en muy poco tiempo, tener su casa propia, tener su carro propio, tener todo propio, y se convirtió... Ese sueño americano se convirtió en la tierra de las oportunidades, porque allá es el país de las vacas gordas, digámoslo así. Eso en la parte económica. Y en la parte política, social, pues obviamente Estados Unidos, gracias a Dios, es un país de libertad.
Sí.
Aquí usted tiene libertad, a pesar de que hay mucha gente que vende que no. Sí, aquí usted tiene la libertad. La seguridad. Uh-huh. Usted es respetado de alguna manera. Por eso es que la sociedad actualmente, que a todo le molesta, si te das cuenta, la sociedad a todo le molesta actualmente. Entonces, es algo que es del momento. Pero en realidad, acá en Estados Unidos, si tú eres una persona que tienes una condición para progresar, tu empleador o algo lo ve, te tiende la mano.
Lo va a hacer.
Obviamente.
Y claro que lo va a hacer, y yo les voy a decir algo.
No hay limitaciones, pues.
No hay limitaciones.
Las limitaciones te las pones tú.
Eso te iba a decir. No hay limitaciones, y lo maravilloso de vivir el sueño americano, todo depende, yo siempre he dicho que en la vida todo es una decisión. Todo es una decisión. Es tu decisión seguir creciendo o devolverte para tu país, definitivamente, porque tú no lograste entrar en un sistema. Porque te voy a decir que entrar en un sistema como el de los Estados Unidos, tienes que conocerlo.
Claro.
Tienes que aceptarlo.
Hay que adaptarse a ciertas cosas.
Aquí no estás en Venezuela, que vas a ir bebiendo con la cava al lado de copiloto y va. No, aquí
en Venezuela era tan impresionante cuando uno se iba de vacaciones que había esos operativos de y dígame que no.
No, claro.
Cuando carnaval, Semana Santa, te vas para la playa, tú ibas bebiendo.
Ibas bebiendo, te parabas y recargabas.
Te paraba el policía.
No, toma,
y el
$20, no
policía,
sé,
el policía te decía, pásame una fría ahí. Ajá. Y el policía también te acompañaba.
Correctamente. Y no todo el mundo se adapta al sistema en los Estados Unidos, porque
tal?
Aquí sí tienes que andar por la vía correcta.
Claro.
Y
aquí
mucha
existe
gente
que le da la vuelta.
Ah, bueno, pero.
Pero algún día se cae. Algún día se cae.
Y en todos lados no existe la perfección, Beto.
Correcto.
O sea, no existe la
pero perfección. Hay mucho más control, mucho más orden, muchas más cosas.
Cuando yo pensé en venirme a vivir el sueño americano, era justamente por las oportunidades de que yo me paraba, y incluso ahorita, yo me tuve que parar a la 1:00 a.m, a las 2:00 p.m. Mentira, no me paré. Terminé de trabajar las fotos a las 2:00 p.m, me fui al CVS, compré la alergia para la chama.
Compró la alergia.
El remedio,
o sea,
de la
ella
alergia.
Compra la alergia.
No, me compré el remedio de
la alergia.
Me compré el remedio de la alergia y me fui. No puedes hacer eso en Venezuela por la delincuencia, no puedes hacer
por
porque no
cosas.
Hay por muchas cosas.
Aquí el tema de la escasez, y el tema de eso.
Las toallas sanitarias, yo viví muchísimo eso. No,
bueno, pero es que esa era una Venezuela que ya ni
ya
siquiera
no,
ahora no
claro,
existe.
Claro, ahora no existe. Pero
ese es tu
pero eso fue
particularmente lo que
yo viví,
lo que tú viviste.
Lo que yo viví porque yo vine y quería el sueño americano en ese momento. Ahorita habrán otras variantes.
No, la gente ahora es porque no le alcanza el dinero.
Exacto.
Para ahora hay de todo, pero no le alcanza el dinero para vivir.
Exactamente.
Y porque en un país en donde el sueldo mínimo oficial son $4 al mes, usted podrá decirme si la gente puede vivir en Venezuela.
¿Cuánto cuesta una harina pan en Venezuela?
Los $4 que te ganaste. Entonces, por eso te estoy diciendo, no tiene sentido, no tiene sentido práctico económicamente hablando. Ahora, ¿qué sucede? Llegamos a Estados Unidos. Cuando ya tú llegas a Estados Unidos.
La realidad, señores.
Entonces hay una realidad que hay que afrontar. Y la primera realidad que hay que afrontar es que, ¿por qué te viniste? ¿Por qué te viniste? ¿Huyendo de qué te viniste? Porque todo el mundo viene huyendo de algo.
De algo.
Porque hay algo que te está molestando. Porque si a ti te está yendo muy bien en Argentina, o si a ti te está yendo muy bien en Chile, o si a ti te está yendo muy bien en Colombia, o en Venezuela, o en México, o en Honduras, o en donde sea, tú no te vas a venir para acá, ¿para qué? Te vienes de vacaciones y te vienes, como nos veníamos en alguna época, a comprar y a Disney,
claro,
¿no?
Hay mucha
ahí
gente,
sí venía a ver a Mickey.
Sí, claro, hay mucha gente que no puede vivir en este país porque no puede con la renta, no puede con el carro, no puede con trabajar 12 horas.
¿Por qué no puede? Ese es el primer problema.
Te voy a explicar el porqué.
Empecemos.
Te voy a explicar el porqué.
¿Por qué?
Por ejemplo, los venezolanos, que son los que conozco, porque no puedo conocer cómo es el mexicano, el hondureño, los demás, te voy a hablar por lo que yo he visto. En los venezolanos la gente es muy cómoda y está acostumbrado a un sistema donde se trabaja muy distinto de Venezuela a Estados Unidos.
Ah, no, tú hablas del venezolano que está en Venezuela.
El venezolano que está en Venezuela.
Ah, ya, ya entiendo.
Exacto, no el de aquí, porque el de aquí está claro que tiene que tener mínimo 2 trabajos para poder alcanzar, porque no alcanza entre la renta, entre el pago del carro, entre el pago de los seguros, entre el pago del mercado, los seguros médicos. Tú tienes que tener un sueldo acá bien para poder sostenerte y vivir cómodamente en los Estados Unidos.
Bueno, basado
en
lo que estás diciendo, no tienes que tener un sueldo, tienes que tener como 3 sueldos.
Exacto. Exacto.
Tres sueldos, 1.500 aquí, 1.500 allá y así, y arañate 800 por otro lado.
Y te voy a cambiar el nombre. Mucha gente dice el sueño americano. Este país es de dos. Yo lo llamo no el país
del pareja.
Sueño, sino el país. No
del sueño en pareja.
Sino el sueño en pareja, porque este país es de dos. Uno
por eso
solo.
Que todas las mujeres están buscando un macho y todos los machos están buscando una mujer. Acabamos de descubrir.
La sugar.
Para que ya tiene uno garantizado con futuro. Ese es con seguro. Ese es un hombre con seguro.
Con seguro.
Y el otro es un hombre que le va a echar pierna contigo y hay otro que tú le echas pierna por él.
Exacto. Yo eso fui yo porque me alborota la
yo
lengua.
Yo sabía.
¿Ah? Mira que tengo un vaso nada más. Hay otros que vienen a vivir el sueño americano y se agarran una sugar para poder medio cuando ya arrancan y cuando ya vuelan, ahí ya pues ya hizo lo que tenía que hacer.
Entonces hay dos partes del sueño americano. Fíjense, ajá, hay dos partes. La parte de usted llegó a Estados Unidos, adaptarse a esto.
Sí.
Adaptarse a que ya no está en su país. Para empezar, entonces hay que buscar dónde vivir, qué hacer, a qué dedicarte, cómo producir dinero y todo eso. Uh-huh. Lo que tú acabas de decir, el sueldo no alcanza para pagar cosas. Depende. La gran mayoría de las personas, para que el sistema funcione, la gran mayoría de las personas tienen que estar produciendo constantemente. Pero hay un grupo de gente que, emprendedores o de gente que le da la vuelta uh-huh. al sistema. Porque el sistema tiene dos caras.
Sí.
Tiene la cara como del hámster que va en la ruedita,
sí,
que siempre está dándole, y tiene que existir esa parte obrera del sistema. Y está el otro que le da la vuelta y tiene tiempo. Entonces, lo primero que usted tiene que saber en Estados Unidos es que el tiempo es oro, y aquí sí es oro. Porque si usted no tiene plata, usted le vende su tiempo a un empleador.
Correctamente.
¿Ok? Tu tiempo vale, por eso es que aquí te dice, ¿a cuánto te pagan la hora? En Venezuela, si tú dices, ¿a cuánto cobras la hora? Eras una prostituta.
Correctamente.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
En Venezuela,
sí,
que tú dijeras, no, es que yo cobro por hora, es puta.
Sí,
de una.
Sí, sí.
De
sí.
una.
Aquí una hora que pierdas
no,
de trabajo
aquí, ¿cuánto cobras
dinero?
De por hora? Significa que tu hora es tu hora tiempo. Y eso es lo primero que tú te tienes que dar cuenta. Es que en Estados Unidos uno no viene a ganar dinero. Uno viene a vender su tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes vender y cuánto vale tu tiempo? Eso es lo primero que tú te tienes que acostumbrar. Aquí la gente cree que, no, como me van a pagar a 20 la hora, me va a ir bien. Pero ¿cuántas horas tienes?
Correcto.
¿Cuántas horas tienes? Por eso ahí está el primer detalle.
No, y que si
¿cuántas
no,
horas le dedicas tú al día a trabajar?
No, yo ahorita estoy trabajando
35 horas.
No
se puede, ¿verdad?
No se puede.
Ahí
no
está
se
el
puede.
Detalle. El primer inconveniente es que nosotros tenemos un límite de horas.
Correcto. Y te voy a decir algo. En todos los países nosotros debemos trabajar bastante. Eso de que en Estados Unidos, para vivir el sueño americano, te tienes que explotar. En todos los países, si tú quieres vivir bien, tú tienes que trabajar.
Claro.
Incluso los grandes exitosos, los grandes empresarios son los que menos descansan para poder llevar sus empresas a donde
sus
van.
Sus trabajos son diferentes.
Correcto.
Pero igual no tienen tiempo de hacer muchas cosas.
Correctamente. E incluso,
tiempo.
Exacto. El tiempo aquí es muchísimo. Yo a veces llamo a Beto y le digo, Beto, yo lo único que necesito en esta vida es tiempo,
tiempo.
Porque no me alcanza el tiempo,
exacto,
para nada.
O sea que aquí usted sí puede echar un rapidito y le va a ir mejor. Le va a ir mejor, ¿en serio? ¿En serio? Ah, mira, rapidito.
Es que eso,
en Venezuela los moteles eran 4 horas. Aquí pueden cobrar media hora, no importa, mejor. Porque así las otras 3 horas y media te ganan los reales por otro lado.
Correcto, eso es verdad. Aquí yo creo que la gente va más con los rapiditos.
Rápido, un rapidito.
Porque aparte la gente tiene que dormir con los chamos empezando.
Exacto, hay que darle rapidito ahí como sea, en el carro, donde venga. Pues un momentico ahí, un racapum.
Es verdad.
Para poder vivir tranquilo. Entonces, bueno, el primer tema que usted tiene que tener claro es que el sueño americano depende de tu tiempo.
Sí.
Si tu tiempo, por eso es que la gente dice, es que me la paso trabajando. Obviamente, porque el día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas duermes? Vamos a ponerle 5.
Ajá, 5, 6 más.
5 o 6, porque... Lo ideal serían 8, pero horas. Hay mucha gente que no duerme a las 8. Hay otros que duermen 15 y salen a trotar a Brickell a las 10 de la mañana. Sí. Eso es diferente.
Aquí por eso te digo. Ustedes van a ver de todo cuando vengan a los Estados Unidos.
Sí, hay gente que pasea al perro a las 10 de la mañana. Sí. Y uno dice...
¿Y este padre dónde trabaja?
No, bueno, dime dónde invierto. Ajá. ¿En qué pirámide me meto? Ok, en una vaina de esa, ¿no?
Literal.
Pero bueno, entonces lo primero es tiempo.
Sí.
Entonces tu tiempo, hay dos factores. Si tienes dinero, le compras el tiempo a la gente. ¿Cuánto le vas a pagar por su tiempo? Y si no tienes dinero, ¿cuánto vale tu tiempo? Tu día dura 24 horas, duermes 5, te quedan 19 horas.
Correctamente.
Esas 19 horas, si tu tiempo por hora no es lo suficientemente bueno, económicamente hablando, sí, para tus gastos, tienes que dedicarle las 19 horas.
Correcto.
Entonces ahí es donde tú dices, coño, me la paso trabajando todo el puto día.
Correctamente.
Punto.
Y listo.
Y entonces, casi que duermo, me paro y tengo que trabajar. Y si no salgo a trabajar un día, descompleto la quincena.
Eso es lo más duro del sueño americano.
Ajá.
Lo más duro del sueño americano es que tú a veces dejas la calidad de tiempo con tu familia porque tienes que trabajar. Te pierdes momentos, ¿sabes? Te pierdes...
Que también es importante, ¿no?
Correctamente. Entonces, el sueño americano es un tema de, con el tema del tiempo, uno tiene que prepararse. Yo digo que ahora más que nunca, en esto para la gente que ahorita va a pensar venirse y vivir ese sueño americano, para los que ya estamos acá, uno tiene que reinventarse para poder darle calidad de tiempo a la familia. Ahora, ¿cómo te reinventas para tú poder darle calidad de tiempo a tu familia y equilibrar el trabajo y la familia y tu diversión? Porque te voy a decir una cosa, si tú no sales a beberte unos tragos, a comerte unas alitas, una cosa, Beto, tú te vuelves loca.
Claro, por eso, Beto, te estoy diciendo.
Uno se enferma de los nervios, viviendo el sueño americano por estar trabajando todo el bendito día.
Exacto, pero ahí es donde está el detalle. Fíjense que si usted... El rico le compra su tiempo porque como él también tiene las mismas... Bueno, vamos a decir que él sí duerma a las 8 horas. Entonces, él nada más le puede dedicar a su negocio. Él le va a dedicar 15 horas al negocio. Le va a dedicar 12 o 13 horas al negocio. ¿Cómo yo hago para dedicarle 100 horas al negocio?
Correcto.
100 horas al negocio, tengo que comprarle 8 horas a este, 8 horas a este, 8 horas a este. Claro. Entonces lo que hago es contratar a 12 personas, les pago por su tiempo y ya mi día de 12 horas se convierte en un día de 100 horas de productividad. Y entonces automáticamente sigo siendo más rico. Por eso es que en este país, usted lo primero que va a notar es que hay gente que tiene mucho dinero y hay otros que trabajan por dinero, porque si no... Tienen que irse para la calle.
Tienen que irse para la calle.
Así de mal.
Así, yo no entendía esa. Ustedes saben que ojalá y echen para atrás si no entendieron la fórmula que Beto acaba de decir, pero es muy cierto. Yo no la entendía y Beto me la explicó. Yo decía, es verdad, cuando yo le decía a Beto, no tengo tiempo, pana, ni para echarme un polvo. Tengo
eso.
Tiempo. Entonces Beto decía,
o sea,
claro.
Ella está hablando del de la cara, no del rapidito que mencionamos hace rato.
El de la cara, no tengo tiempo.
Para eso sí tienes tiempo.
Porque es que eso era lo que estábamos a ver, eso sí. Pero es verdad, uno a veces sale, tú ves aquí a las mujeres con las canas, uno no se maquilla, uno sale para la calle como una loca porque tienes que trabajar, porque es la hora del almuerzo y se hace Uber, es la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena y sales volando, llevando al muchachito, comiéndote una empanada, atarragándote en el carro, comiendo en el carro. Eso pasa muchísimo para vivir el sueño americano. Pero no está lejos. No está lejos. Y le voy a decir algo aquí a ustedes. No está lejos vivir el sueño americano. El sueño de las oportunidades. ¿Cuál es el sueño americano?
Ahí está el detalle. Vuelvo.
La oportunidad.
Ese es el país de la oportunidad.
Ahí voy con esto. ¿Qué es el sueño americano, Beto y Norio?
El real, no el que acabas de leer, que es el que dicen los libros.
Eso es lo que dicen los libros. Norio, ok, está muy bien, todo lo entiendo. Pero yo quiero vivir el sueño americano porque yo quiero crecer, porque yo quiero progresar. Pero yo no sé a qué país ir para vivir ese sueño que yo anhelo para mí, para mis hijos. Estados Unidos, sí. Estados Unidos, un país muy bueno para tú cumplir tus sueños, tus metas para ti y para tus hijos, porque es un país de oportunidades.
Correcto. Aquí todo lo puedes lograr. Por ejemplo, si tu hijo tiene un talento deportivo, un talento artístico o algo por el estilo, es que hasta jugando tenis de mesa, tú aquí lo puedes lograr.
Correcto.
Tú puedes crecer, ¿me entiendes? Y no te estoy diciendo que los países de uno, sí, yo sé, hay muchos peloteros venezolanos, por ejemplo,
atletas,
y todo lo que tú
claro.
quieras, pero a lo mejor a lo mejor hay un violinista que es tu hijo y es maravilloso, y a lo mejor si se queda ya se quema.
Correcto.
En cambio acá tú tienes la manera de explotar de alguna manera tus talentos.
Correcto.
El problema es que cuando tú llegas a Estados Unidos y empiezas a meterte la mentalidad de que tu tiempo es dinero y de que te vendes tu alma al diablo por $15 la hora.
Sí, sí.
Y que si te pagan 18, marica, voy a ir a buscar trabajo mañana para allá porque buenísimo.
Correctamente.
Mire, ni que le paguen a 50 la hora, usted va a poder vivir cómodamente como usted cree que va a vivir. Si no cambia su mentalidad. Su mentalidad. Lo primero que hay que cambiar es la mentalidad. Eso, el sueño americano tiene una cara para los latinos.
Sí.
Muy fea.
Sí.
Y es. Se llama soledad.
Correctamente.
Usted en Estados Unidos vive solo.
Sí, sí.
Y acostúmbrese que solo usted puede lograr lo que quiera. Solo usted lo puede lograr. O sea, solo tú puedes hacer que eso pase. No cuentas con nadie porque todo el mundo tiene que estar en lo suyo para que todo el mundo surja. Punto.
Punto y final.
Eso de andar ayudando a la gente, bueno, no. Si le queda tiempo, pero exacto. No queda tiempo. Los amigos, la vaina, la parrilla, el fin de semana, la cosa, eso se olvidó. ¿Por qué se olvidó?
Porque
cada
claro,
quien está trabajando en lo
en
suyo.
Su tiempo,
entonces,
claro.
La soledad en Estados Unidos sí. Es una característica que sí. Para nosotros es chocante porque nosotros vivimos como vamos. Una manada.
Ay,
somos una manada de gente.
Sí, sí, o sea, sí.
No, andamos en manada. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a ver la playa, la sí, vaina, sí, tal. Y aquí, claro. Aquí hay un montón de gente que se va a la playa 2 horas, se tira la arena, la vaina y tal,
y
se
trabajar,
paran y a trabajar. O sea, eso en Venezuela, nunca.
No, eso nunca.
La playa era todo el día hasta rascarse hasta las 3 de la mañana.
Correcto. Incluso eso le pegó mucho a mi mamá cuando se vino, porque mi mamá estaba acostumbrada a barrer afuera y la vecina hablaba con la
hablar
vecina.
Con
lado,
la vecina.
Se tomaban un café y todo. Aquí no, aquí tú sales a la calle y lo que tú ves es soledad en las calles porque cada quien está en su casa. Tú aquí no estás como en Venezuela, por ejemplo, que todo el mundo sacaba la silla.
Sí, qué niche.
¿Qué
esa era la casa de ella.
Sí, sí,
en la mía ni a tiro.
En mi casa todo el portón y las sillas y a beber y a jugar dominó. Sí, eso pasa. Aquí no. Aquí es difícil no. Cuando tú ves a tu familia. Yo tengo familia aquí y la veo muy esporádicamente porque cada quien está trabajando
hay
en lo
días,
suyo.
Hay días. El día de Acción de Gracia.
Exacto.
El 4 de julio la gente le gusta hacer una parrillada.
Exacto,
hamburguesa.
Pero no todo el tiempo los fines de semana
correcto,
como en Venezuela.
Correcto. Es que el problema es que el latino se acostumbra a vivir como social.
Exactamente.
Y acá no. Y no es que el gringo sea antipático para nada.
No.
Los gringos son panas.
Lo que pasa super es que son muy
pana.
Reservados también.
Pero están en su... O sea, la productividad de la persona es dedicarte de verdad a lo que es. Mira, yo tengo una amiga que ella...
¿No soy yo?
Ella tiene un proyecto que desarrollar próximamente. Pero si ella le va a dedicar tiempo a salir con un amigo... O a salir con otro amigo, o a salir con esta, o a salir con aquella, o a tomarte la vaina con aquella.
No
le
puedo.
Vas a perder el foco al proyecto que vas a hacer.
Amén. Sí,
entonces, el gringo lo entendió desde chiquito
sí.
Y él sabe que si mi enfoque está allá, yo lo máximo que hago es, al terminar la oficina, el viernes a las 5 de la tarde, me voy a un happy hour que es de 5 a 7, me tomo un par de cervecitas y me voy. Le dediqué 2 horas a recreación.
Y que es importante, y es importante, les voy a decir algo, usted está recién llegado a los Estados Unidos, busque el momento de recrear, de divertirse, porque créanme, va a caer en depresión. Y va a pasar, Beto.
Hay que recrear, todo es trabajar,
no todo.
Hay que respirar.
No, sí, no se mentalicen así.
Y aquí hay de todo para respirar.
No, totalmente. Agarra 1 hora, 2 horas, tómate una cerveza cuando llegaste del trabajo, pero hazlo porque es un país muy rutinario. Y eso te puede llevar al estrés, a la depresión, al extrañar, a devolverte a tu país y perder realmente las oportunidades. Y les voy a decir algo muy importante. Yo a una persona, me acuerdo que en la silla de Enamorándonos, cuando yo lo conocí, le dije... Algo, si tú me pides un consejo, que tú estás recién llegando a este país, es que tengas algo que se llama paciencia. Porque la gente cree que cuando viene a cumplir el sueño americano, se va a dar así. Y empieza con ansiedad de querer todo porque es el país de las oportunidades y comienza a esto y a esto. Y si tú no tienes paciencia, vas a caer y te vas a estancar.
De una, te vas a estrellar terriblemente.
Literal. Yo para vivir todo lo que yo pasé, yo le estaba contando a Beto que yo cuando llegué con mis uñas acrílicas, la cosa...
No, pero es que esta caraja se va a trabajar para un
para
galpón
flores, sí.
refrigerado de flores y se va como que...
Sí,
o sea, como que vas para el gimnasio.
Yo me fui con unos tenis, una cosa y todo así, y la gente me veía.
Todo bien arreglada. Las venezolanas son muy arregladas. Sí. En Venezuela hasta la muchacha que te cuida al niño... Que no es lo mismo que una babysitter aquí. La muchacha que te cuida al niño es diferente allá. O la que te ayuda con el oficio de la casa.
Correcto.
Tú la ves cuando ella se cambia para irse, emperifollada de pie a cabeza. Pelo planchado.
Sí.
Y maquillada y todo eso. O sea, no es el prototipo de una señora, tú
de
sabes, por muy humilde
casa.
Que sea.
No.
La mujer venezolana se
arregla.
Punto.
Y yo fui, los guantes, la cosa, me puyé, yo lloraba. Yo agarraba la flor y le quitaba los tacos. Y yo lloraba.
¿Qué coño vine yo a hacer?
Sí. Yo decía, pero si yo trabajo en
si yo estaba allá en Venezuela, tranquila.
No es eso, pero de verdad, en serio, yo lloraba mucho porque la gente me veía y porque ella llora se siente mal. Y mi hermana, que trabajaba conmigo, me decía, cálmate.
Las pérez, ¿eh?
Sí, mi hermana me decía, Sofía, cálmate.
Sofía,
de
no, Ari.
No, porque ella me decía, piensa en Sofía. Ah, ella lo único que decía era, Sofía, cálmate, Sofía, cálmate. Y eso a mí nunca se me olvida. ¿Por qué? Porque yo decía, el sueño americano. Yo hace 2 semanas estaba en Meridiano Televisión con unos tacones en Televisión Nacional viajando por toda Venezuela. Y yo digo, Dios mío, ahora estoy agarrando unas flores y me puyaba los que
¿cuántos días duraste en las flores?
No, al otro día me botaron.
El primer fracaso de Nori Pérez en Estados Unidos.
¡Pero duró me pagaron $100! ¡Me pagaron $100!
¡Ganaste más que Meridiano en un año! en un año en Meridiano TV no ganaba $100. Se lo ganó en un día en la flor. ¿Ves que es el país de la oportunidad?
Ah, es así.
Hay que ver. A veces hay que llorar y pullarse, pero está bien.
Es verdad.
Entonces, aquí hay... Lo primero que quiero que entiendan, y vamos a entender, es que... Aquí hay gente que es muy productiva y hay gente que le da la vuelta y se sale del peo del tiempo. Punto.
Punto y final.
Si usted logra tener dinero sin necesidad de invertir tiempo para eso, y hay muchísimas formas de ganar dinero.
Sí.
Muchísimas. Y ahora más con toda la cantidad de vainas digitales que hay. Usted lo que tiene que hacer es chupe su dinero por tiempo, mientras no pueda vivir de ese emprendimiento o de esa actividad que le va a generar tiempo.
Claro.
En Estados Unidos, si usted quiere vivir el sueño americano, viva con tiempo,
sí.
No con dinero. Trabaje para ganar tiempo, no para ganar dinero. Importante. Esto lo voy a montar en un reel.
Hágalo.
Usted lo que necesita aquí es buscarse una forma de ganar tiempo en su vida, no dinero. Eso es lo que tiene que hacer. Ahí va a vivir el sueño americano, pero en pasta. Y lo va a vivir como lo vive un gentío, porque hay un gentío en carro descapotable, el lente y gozando una bola.
Sí, pero tampoco crean eso, porque aquí esto es una ciudad de muy espejismo.
Ah, no. Pero digo yo a nivel nacional.
No, a nivel nacional.
No estoy hablando de Miami.
Sí.
Ah, otra cosa. No vea Miami. Miami no es el punto de comparación de nada.
No, váyase para arriba.
No, bueno, si le gusta estar aquí con los latinos, me gustó y me quedé.
Pero sabe que es carísimo.
Bueno, Nueva York también.
Nueva York y Miami son una de las ciudades más caras.
Ahí está el detalle. Entonces, el sueño americano es ese. Y el otro problema del sueño americano es que usted tiene que aprender a lidiar con dos factores.
Número uno, ponme la marcha. Ahí está, la marcha. Dos factores. Señor Beto de Caire, el primer factor para vivir el sueño americano.
La familia que usted dejó atrás, que lo va a martillar, le va a pedir y va a exigirle, porque es su derecho de ellos, pues, obvio, de que usted le mande cada vez que ellos necesiten, porque usted gana buen dinero y está en Estados Unidos.
¿La realidad quieres que te la responda?
Sí.
No te alcanza, pero ni para pagar la renta. Tienes que salir sin cepillarte.
A esos niveles.
Sí, tienes que
salir.
Ellos no saben que tú aquí, para ganarte lo que te ganas, tienes que trabajar mañana, tarde y noche. Y también cuando vas a visitarlos, le pasa mucho a los cubanos, le pasa mucho a los venezolanos. Mándame, porque tú ganas en dólares. Porque ellos no saben la realidad.
Claro, tú te ganas $3,000, por decirte algo, por decirte una. Tú te ganas $3,000.
Pero si nada más 1,500.
mándame 50, pero es que es el peo de los 50, que de esos $3,000, normalmente el que gana $3,000 tiene comprometido $2,995 y no puede ni siquiera pagar algo de más. Entonces, darle $50 a cualquier persona basado en eso...
No digas el nombre, obviamente. Pero mira qué casualidad. Lo vas a enseñar así, no importa. No importa.
Préstame $100.
Ya, qué casualidad, que lo estoy leyendo. Miré.
Un familiar. Y en dos partes te los pagamos, por favor. Es que acabo de comenzar a trabajar. Y eso te lo pago en dos partes.
Y esos son los mensajes.
Entonces tú le dices, no puedo. Y te dicen, esa no eres una rata. O sea, ojalá le vaya mal en esa mierda. ¿Sabes, no? Ojalá, que la coño madre, imagínate. ¿Qué son $100 para ella que gana 3,000?
Es un día de trabajo mío completo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche,
¿en serio? Pero
es
que si le das $100 a esta, $100 al otro, $100 al otro, ya no paga el seguro del carro.
No.
Ya no paga la cuota.
Bueno, en realidad yo pago 164 de seguro de carro. Si yo presto $100...
Si le das 100, ya...
Ya es el seguro, es la cuota de mi seguro de carro que tengo que pagar el 28. Ay, Dios, estoy retrasada.
Ahí está. Tienes un retraso. Te preñó el seguro. Bueno, que aquí lo preñan todo. Entonces, el primer problema del sueño americano es lo que ustedes afuera, ¿verdad? Que también se capitaliza con gente interna.
Correcto.
O sea,
¿sí?
Que empiezas a conocer personas de tu mismo entorno que también te empiezan como a meter en cosas raras.
Literal.
Y nunca falta el primo o el amigo que te llame... Primo, te tengo un negocio. Aquí se está vendiendo quejo de metra. Y conseguí un chino que trae las metras y tal, pero tienes que, pon tú la plata y yo vendo las metras aquí. Y entonces tú mándame la plata. Son el primer container de metra son $5,000.
Dios.
Mándame la vaina y, marico, yo voy a vender ese container. Yo lo vendo mínimo en una semana. Tú tienes esa vaina, nos va a generar 50,000.
Qué charleros son, ¿ah?
Marico, perdiste los $5,000.
Hay gente
Pero era mi primo. Sí, bueno, pero es que, ¿qué carajo? Pues es que puede ser. Mira, ha pasado. Tan feo es esto que te... Un terreno buenísimo, una vaina. Y entonces te dicen que lo compres y que lo pongas a nombre de tu papá.
Ajá.
Y tu papá se murió por mala leche y tus hermanos se quedan con el terreno.
No, es así, es literal. ¿Ah? Tú estás allá ganando dólares.
¡Cuidado!
Te dicen que estás allá ganando dólares cómodo. Déjanos esto nosotros, que estamos aquí peleando bolas.
Uno se convierte como en el primo rico.
Sí, correcto.
El primo millonario.
No.
Si es un primo millonario, distinto. Si usted, coño, sí, el tipo vive tremenda mansión, tiene su yate, tiene su empresa.
Claro.
Coño, préstame $50. Bueno, $50 es lo que se gasta ese carajo en un trago el viernes en la noche. Le vale. Pero una persona que tiene que estar trabajando todos los días echándole bolas como debe ser,
usted
le pide $50 y le está pidiendo el 10% del presupuesto.
Sí, sí.
No es fácil.
Por eso es que hay mucha gente que prefiere no montar nada en las redes sociales.
Correcto.
No montar nada. No,
los de allá montan.
Y los de aquí no montan nada. Porque yo tenía un amigo que decía, pero no montes esto, no montemos la comida, no montes allá, porque allá creen que yo tengo plata y de paso era yo la que pagaba.
Oh.
Y entonces lo monte porque creen y empiezan a pedir. Y
es que ya va. Yo aquí me puedo comer una langosta. Y entonces, mira este comiendo langosta. Marico, aquí hay un negocio que se llama Red Lobster que el plato de langosta te vale $28. Y $28, bueno, si yo me quiero echar una cena, una broma, no está mal.
Correcto.
No está mal.
No.
Ay, porque no le diste la cena a la prima. Pero coño, pero me lo merezco,
padre. Sí, te lo merezco.
Me lo merezco, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Te lo mereces.
Oye, usted se
verdad.
Tiene que dar un gusto de vez en cuando. No todo puede ser peo. Porque
deuda,
usted, usted comiera frijoles
deuda.
Todo el tiempo.
No se puede.
Entonces, ese es el primer problema.
El factor número dos para vivir el sueño americano. Ya me va bien.
Cuidado con las deudas.
Uy, totalmente.
¿Cómo te endeudas?
Este es el país que más te endeuda.
Este es el país de las deudas. Las, no la.
No,
las
deudas. Correcto. ¿Quieres
con
un
mayúscula.
Carro? Lo vas a tener.
¿Cómo no? ¿Quieres el teléfono? ¿Cómo no?
¿Cómo no?
¿Quieres
¿Cómo no? No. ¿Quiere vivir en El Dorado, en Brickell? ¿Cómo no? Dele. Ay, mira, estamos en TG Maxx. ¿Y usted quiere aplicar para la tarjeta del día de hoy que le da un 10% de descuento? Está en Costco, en cualquier mercado.
Y en Target, no, aplique para la tarjeta de crédito. Aplique. Y esto le va a dar, cada vez que usted compre, usted va a pagar 10% menos. Eso hasta que se le llene el límite, papi.
Exacto, eso pasa en Victoria's Secret. Dios mío, ¿cómo
te dan la tarjeta de $1,000 de Victoria's Secret? Ese día compraste, te dieron el 10% de descuento, le metiste $900 en otro lado a la tarjeta y después más nunca compraste con la tarjeta en Victoria's Secret porque más nunca la pagaste.
Te endeudaste con 160
Victoria's
mensuales.
Victoria's Secret ganando una bola de plata entre el banco y Victoria's Secret. Se están metiendo el billete, Dios, con los $1,000 que supuestamente te prestaron y jamás te dieron el 10% de vuelta porque tú inconscientemente te la tiraste completa. Por eso que la tarjeta de crédito es la mejor herramienta para matar a un pobre.
Así mismo.
¿Ah? Y uno así llega con aquella hambre y te dicen, oh,
aplica, aplica. Y
te la dan. Tú no sabes el placer. Eso es un placer casi sexual. Cuando te dicen, no, usted lo que tiene que meter el número del Seguro Social ahí y eso automáticamente le sale la aprobación. Y tú metes 555, 555 sin corriente. Pa, procesando. Loading. ¡Pum! Se la aprobaron por 2,000. No, tú te sientes que tú eres el puto campeón.
Y lo peor es que dame, dice,
dame. No joda. Ese es el engaño más cabrón que te pueden hacer, pana. Claro, después. No, bueno, después empiezas pagando bien. Ajá. Después, coño, no, voy a hacer pago mínimo. Y después, ya ni para el pago mínimo, entonces ya la bicha ya de 2,000 te pasa 3,500.
¿Aló? Porque debo dos. No, señores, que cada vez que usted no paga, se le recarga un. ¿Cómo se llama?
Un interés de mora.
Un interés de mora. Claro. Más el interés normal, más esto. Usted tiene que pagar ahora $500. Ciérrame la cuenta, ciérrame la tarjeta
de crédito. Y después vas a conocer un número telefónico que te va a llamar constantemente de China Continental. ¿Ok? Que dice China Continental. O si no, te dice la palabra, las dos palabras mágicas que usted va a conocer cuando usted tenga deudas en Estados Unidos. Un teléfono que se llama Scam Likely.
Scam. ¡Húyale! ¡Húyale!
Son llamadas robóticas.
Así es.
Eso
así
te llama desde las 7 de la mañana. A mí me ha llamado, sí, yo me monié. Y esta también se monió. Y todo el que está aquí se monió. Monearse es que se meten en deuda.
Yo digo, pero este cayó un viernes.
8:30 de la mañana entra la primera.
Y yo estoy esperando, no duermen. ¿Cuál es el horario de trabajo de esta gente?
No, ellos tienen 3 turnos porque hay unos
esclavitos. Me llamaron a las 10 de la noche. Yo estaba dormida. Pero acaba de decirle, mira.
Eso trabajan todo el día porque acuérdate que en Estados Unidos hay varios usos horarios, entonces claro, a nosotros nos empiezan a sediar temprano, los de California están durmiendo y después que nosotros no dormimos, los de California están rumbeando y ahí les empiezan a dar paga.
Literal.
Paga.
Mira, este no me atiende. ¡Pum! Llévalo, que se despierte.
Así es. Así. Y entonces, el problema es ese, que uno también llega acá de un país como el de nosotros, por ejemplo, para comprar un carro había que ir al banco, no, aplicar, esperar 3 semanas a que te diera la respuesta, el carro apartado ahí. Aquí no, aquí en 10 minutos ya te dijeron, óyeme,
Pipo.
Óyeme, ya el banco te aprobó, ya pasa por aquí, que lo que ha firmado una cosa te lo lleva. Pero ya me aprobó, no te han aprobado, pero te lo lleva. Y a la semana te llama, oye, ya el banco te aprobó. O sea, no le paran bola, nada. Llévate esa vaina.
Sí.
Lo importante es que te lo lleves, porque el país del consumismo.
Sí, señor, es este también.
Es este. Entonces, todo está ahí. Qué sabroso es vivir en Estados Unidos cuando ya tú estás acá y darte cuenta de que lo que te provoque lo puedes tener. El problema es que tienes que ver cómo lo vas a pagar. Correcto. Pero en los países de uno, no funciona así.
No puedes.
Hay que tener para pagar. Para poder tenerlo.
Correctamente.
O sea, tú aquí cambias de carro 2 veces al año si te da la gana. Tú aquí cambias de teléfono cada vez que sale el teléfono nuevo, tú cambias de teléfono. Ah, pero nunca lo tienes, nunca es tuyo. No importa, ¿para qué yo voy a tener un iPhone? Para que en 2 años ese bicho ni siquiera corre, ya se queda pegado, ya no le cabe nada.
Y ya entonces,
para eso, me cámbialo y quédate pagándolo. Que es una figura también, que es el lease.
Ajá.
Que se utiliza en los carros, que el carro nunca es tuyo. Pero es que no importa, porque el carro se va depreciando.
Sí, y
el
tú
que,
quieres ir cambiando.
El que compra un carro, $20,000. Ah, lo compré, me gasté $20,000. Para, de ahí a 5 años ese carro vale 3,500, vale 2,000. O sea, usted no hizo nada en la vida. Era preferible entonces pagar el lease.
Correcto.
Era preferible pagar $300 mensuales, $400 mensuales.
Por eso, porque a mí no me asesoraste
y devolver
en eso.
Bueno, pero tú no te dejaste asesorar, te fuiste a comprar donde los venezolanos
están. Eso es verdad, lo que compré los venezolanos y me clavaron. Todavía debo $18,000, no, ya debo 15,000.
Esa es la otra, ¿ah? Aquí todo el mundo tiene acceso a todo, porque si usted tiene crédito, bien. Y si no tiene crédito, también. Si no tiene crédito, también hay gente que presta dinero a los que no tienen crédito.
Correcto.
Esos son los que de verdad hacen dinero, porque es que no hay nada más sabroso que prestarle a un pobre.
Pobre muchacho, te clavan los intereses.
Ellos saben que usted no lo va a pagar, pero ellos le dicen...
Déjame ver si me están pidiendo prestado.
¿Cuánto viniste? A ver, ¿cuánto viniste a pedir, Nori? ¿Cuánto viniste a
pedir? $5,000.
No. Pero puedes venir a pedir 1,000.
Ah, sí, puedes venir a pedir 1,000.
Nori pidió 1,000.
1,000.
Y entonces, bueno, sí, vamos a aplicar aquí. ¿Usted quiere cuánto? 1,000. Oye, te aprobaron para 6,000. ¿Vas a querer los 6,000?
¡Claro!
¿Quién coño va a decir que no?
¡Nadie! ¡Dame los 6,000 ya!
¡Claro que quiero los 6,000! Y te acuerdas, coño, por fin voy a pagar la vaina esta que debo en collection. Y voy a pagar los peajes. Y voy a pagar... Exacto. Y entonces... De ir a pedir 1,000, te dieron más, obviamente. Es que eso es como una droga.
Literal.
Es una droga. O sea, usted se mete su primera porción de droga, su segunda, su tercera, pero entonces después quiere más.
Sí, sí,
y
sí.
Si le ponen una mesa y le dicen, métase todo lo que le dé la gana, mátese.
No, es una cosa una. Terrible.
Entonces,
una cosa terrible.
Hay que acostumbrarse a eso. Entonces, el sueño americano tiene esos dos pequeños detalles.
Sí, señor. Y por eso es que usted tiene que buscar una buena amiga o un buen amigo o un buen asesor cuando usted quiera emigrar para que usted no pase tanta roncha como pueden pasar algunos.
Correcto. Entonces,
yo no pasé mucho porque me asesoró mi amigo.
Aquí, pero aquí hay gente que vive bien, por eso sí, les digo, sí, el sueño americano, vamos a hablar claro, sí existe, chicos.
Sí existe. Y les voy a dar alguna clave. Tengan no solamente paciencia, sino crean en ustedes. Ahorita, en este 2023 que estamos
ahorita
viviendo.
Ahorita para los cubanos es ahora.
Ajá, bueno, ahora o ahorita.
Ahorita más allá,
exacto, bueno. ¿Cómo? En este momento.
Sí.
Exacto.
Now.
En este momento hay algo que se llama emprendimiento y hay muchas maneras de emprender y de soñar y de creer en usted. Y si usted a mí me pide un consejo, mamá soltera, que llegó con $100, se los puedo prometer por Diosito, $100.
Y al día siguiente se ganó 100 en las flores.
Exactamente.
Tenía 200.
Y llegué arrimada con una maleta y que también viví cosas, no malas, gracias a Dios, pero incómodas, de verdad, después de venir cómoda en Venezuela y de tomar una decisión por la misma escasez y el mismo sistema en Venezuela que me obligó a venirme. Les voy a decir algo, crean en ustedes y aprovechen cada oportunidad que la vida les da, porque sí, es un país de oportunidades y de sueños que usted puede cumplir siempre y cuando crean usted. Si no tiene que dormir, no duerma, después los frutos los va a ver, que pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años, sí, van a pasar los años que sean necesarios para que usted se prepare y pueda entrar y pueda lograr los sueños que usted cree. Y ahorita hay muchos emprendimientos.
Claro.
Ahorita usted puede lograr crecer su marca.
Tiene las herramientas. Y estás
para
en
hacerlo.
El país en donde todo funciona.
Correcto.
O sea, si vas a hacer un emprendimiento digital,
hay consumismo,
está todo, claro.
Hay materia prima,
pero
hay todo.
Aprende a convivir con todo eso. Eso es como ir a la playa. Si usted va a la playa y usted sabe que se quema, usted se tiene que echar protector solar.
Correcto.
No es que, no, yo no voy a ir a la playa porque yo me quemo.
Póngase una sombrilla, protector
solar. No, exacto. Usted va para la playa y usted sabe que se quema, o se va a quemar.
Claro.
Usted no deja de ir a la playa por eso, porque la playa no es solamente el sol. La playa es toda la experiencia que tú vives allí. Entonces, ¿qué haces tú cuando vas a la playa y te quemas? Te pones protector solar, te pones bajo una sombrilla. Tú buscas el mecanismo para poder disfrutar de la playa sin quemarte. Bueno, Estados Unidos es igualito. O sea, vas a disfrutar una cantidad de cosas que tú estás necesitando tener, pero tienes que aprender que si te vas a quemar, tienes que ponerte el protector o bajo la sombrilla para que no te quemes y puedas disfrutar el sistema. ¿Qué pasa con la mayoría de la gente? Que llegan fiebrudo a Estados Unidos y se queman.
Sí,
se ponen al sol y llevan todo el sol que pueden llevar. 36 horas de sol.
O llegan y se van
bola,
a Walmart y cuando ven todo eso agarraron los $200 y
los
se los mamaron
que tenían, se los mamaron ahí.
No.
O empiezan a comprar cosas ridículas.
Pero
porque es que esa es la otra. Este país te permite endeudarte por cosas importantes como una casa o un carro que te sirven para tú seguir tu vida, pero también te permite endeudarte por una estupidez.
Pero yo los entiendo. Pero lo que pasa es que a la gente le hace falta más podcast como esto, pero yo los entiendo porque vienen quizás de un país donde tienen que hacer cola, donde hay escasez o donde hay algo y cuando ven, le pasó a mi mamá. Mi mamá quería comprar todo Walmart cuando llegó. No había cola, estaba vacío.
Uno llega hambriento.
Uno llega hambriento.
Es como cuando usted tiene hambre y llega al buffet. Claro. Y hay de todo. Usted le pone ahí, usted le pone cochino, le pone carne, le pone pollo, le pone todo. Y el plato se lo lleva así.
Claro, mis amigos cubanos. Saludo a todos mis panas cubanos. Tengo una comunidad cubana increíble. Los panas cubanos.
Las cubanas.
Exacto, pero en Cuba vienen sin tener esa posibilidad de tener comida, de tener cosas, y viven
claro,
ese hambre.
Claro, llegas acá y dices, ¡wow!
¡Claro! ¡Claro!
Que era lo que nos pasaba en ese momento en Venezuela, que había una escasez horrible.
¡Horrible!
Y entonces uno llegó acá y uno... ¡Ana, hay pasta dental! Exacto. O sea, tú sabes el nivel de llegar a un sitio y asombrarte. Los videos hace... 6, 7 años.
Sí, sí.
De la gente cuando venía a Estados Unidos era, miren,
sí.
¡Miren!
¡Hay mantequilla!
¡Hay mantequilla!
¡Harina pan!
Y yo decía, verga, pero a este nivel nosotros llegamos que nosotros hacemos un video para decle a Venezuela, hay mantequilla,
y hay harina pan,
hay leche. O sea, a ese nivel se llegó en Venezuela en ese momento.
Yo llegué en ese momento aquí en los Estados Unidos.
En Cuba, obviamente, se vive así, porque en Cuba usted come lo que hay y lo que no hay, bueno, no te tocó, no hay, se acabó.
Exactamente,
entonces, ya cuando tú llegas de una economía que y llegas acá que todo lo tienes a la mano, pero hay que tener el dinero para comprarlo. Y si no tienes el dinero, tienes el crédito. Y si no tienes el crédito, tienes el que te presta la vaina. Y así, o sea,
las herramientas las tienes.
Sí. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Tener herramientas y echarle bolas y llegar lejos? ¿O seguir estancado en un sitio donde no hay herramientas?
No.
¿O venirte a quejar porque es que yo trabajo demasiado? Señor, usted trabaja demasiado porque no le ha dado la vuelta.
Exacto.
Dele la vuelta. Compren tiempo. No dinero. Trabajen por tiempo, no por dinero.
Algo maravilloso en este país es eso, que por ejemplo en este país tú puedes tener 60, 70 años de edad y tú puedes trabajar correctamente.
Eso no pasa en otros países.
Ahí está muy bien. No pasa. Mis tíos, yo, mi mamá, todo. O sea, yo veo y yo digo, Dios mío, aquí con esta edad la gente, me da mucha cosa porque yo a veces puedo ver una señora en Walmart o en Fresco que me está atendiendo o en Publix, en lo que sea. Y veo una señora como mi abuela.
En Whole Foods.
Sí, con Whole Foods. Y veo una señora como mi abuela. Y yo digo, esta señora está trabajando en serio. Y la señora, dale, con más energía que
pero
yo.
Pero es que una señora de 60, 70
le
años...
Le dan el valor.
No joda, tiene tanta energía como cualquier
claro,
otra persona.
Y le dan el valor que puede trabajar y echarle actitud. Pichón a eso. Tiene, exacto, en otros países no.
No debería estar trabajando una señora de 80 años en el Walmart.
Obvio.
Pero ¿y si ella quiere?
Pero si ella quiere...
Si ella lo hace porque quiere, porque no quiere quedarse en la casa, porque se obstina a estar sola en la casa viendo la doctora Polo.
Claro.
La doctora Polo.
Todos han pasado por la doctora Polo menos nosotros.
Coño, tenemos que ir a la doctora
Tenemos
Polo.
Que ir para que nos den $200 y actuar.
Volver a hacer una temporada nueva para meternos
sí,
ahí.
Vale.
Hola, yo me llamo José.
Hola,
vengo de Venezela.
Lori.
No, pero tienes que cambiarte el nombre.
¿Ah, el nombre?
Tú tienes que ser Margarita.
Hola,
¿no?
Me llamo Josefina.
Y yo soy José.
Él no me ha pagado la manutención. Doctora Polo.
Este señor. Así es.
Este señor. Se comió los reales. Y no me ha dado a mí para la leche de mi niña.
Nosotros llegamos con $100. Y este señor se fue para el table y dejó los $100 en el table. Esos son más o menos los cuentos de la doctora Polo, ¿no?
Sí, esos son.
Y entonces ahora la tipa del table viene para acá diciéndome que el tipo todavía le quedó debiendo $200.
Y
yo se lo tengo que pagar.
Señora Polo, eso es justo.
Esa es la historia de la doctora Polo. Bueno, entonces, si una señora quiere trabajar porque no se quiere sentir inútil,
claro.
porque quiere ganarse su dinero, porque no le quiere andar martillando a los hijos el dinero, no le...
Tiene la oportunidad.
Correcto. Si lo hace porque es necesario, uno dice, oye, sí, claro. Qué cosa, ¿no? Porque esa es la otra. El mundo ha cambiado y muchísima gente trabajaba antes para jubilarse. Uh-huh. Pero últimamente ya no están haciendo tanta gente. Acuérdate que hay toda una campaña de... No campaña, sino que mucha gente se da cuenta de que ya no puede tener 5 hijos.
Correcto.
O sea, es todo un gasto de muchas cosas, no solamente de dinero.
Es que el Medicaid me da 5,000 por cada muchacho.
Exacto. Entonces, ahí es donde está el detalle, que los seguros sociales se alimentan del trabajo de la gente que está.
Sí.
Entonces, hay cada vez más gente vieja y hay menos gente joven.
Sí, sí.
Y entonces eso está colapsando un poco porque la gente vive mucho más también.
Sí, sí.
Entonces eso está haciendo de que usted tiene que cambiar esa mentalidad de que yo voy a trabajar para retirarme. Porque usted con un retiro no vive en ningún lado.
Yo trabajé con Medicare, bueno, trabajo con seguros de salud. Si usted necesita un seguro de salud, llámeme. Y
Nori Pérez puede ser su agente.
Exacto, y yo he visto mucho eso y la gente, pero tienes que cumplir tantas horas de trabajo y la gente quiere trabajar y trabajar y
pero
se retira.
¿Cuánto paga? Paga muy poquito.
Pero cuando se retiran, dice yo, si yo cobro de retiro son $1,000.
Ahí está, y usted con $1,000 no vive.
No vive.
Entonces, por eso, el que está pensando que va. En cambio, si usted hubiera emprendido, si usted le hubiera echado pierna, usted le hubiera dado la vuelta, a lo mejor tuviera un par de casas alquiladas por ahí y ya no gana $1,000, gana 5,000. Entonces se retira como, bueno, va a jugar dominó para la Plaza del Dominó allá en la calle 8 y relajado. Y oye, me va a hablar de Fidel y tal, no sé qué. Feliz de la vida porque le están depositando el dinero en su cuenta, ¿me entiende? Eso es ser inteligente. Pero si usted viene con la escuela vieja que se retiraba pensando que ese retiro le iba a durar para usted poder morir tranquilo, no usted se murió. No, ya se murió antes. Y otra cosa, es una cosa de actitud. Si van a venir a este país a pensar
y a quejarse, porque cuando se queja,
lo que hacen es quejarse. No se queje, pana, échale bola, no se queje. Fíjate, hay una cantidad de gente que dice, no, pero es que si yo hablara inglés.
No, eso es mentira. No, excusa.
Pero es que si yo tuviera mis papeles ya, porque mucha gente que está en trámite, si yo tuviera mis papeles. Recuerden, esto lo escuché una vez y me pareció súper inteligente de parte de la persona que me lo dijo. Recuerden que aquí hay homeless, son la gente sin techo, la gente que piden los semáforos. La gran mayoría son gringos, son americanos, muchos que fueron a la guerra incluso, muchos que quedaron tocados y otros con problemas de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa gente es gringa, toda esa gente tiene papeles. Y toda esa gente habla inglés.
Agarre uno, baile, ya.
Habla inglés.
Agarre, límpielo, báñelo.
No, lléveselo para su casa para que le dé los papeles. Esa gente habla inglés. Esa gente es americana. Pero están viviendo en la acera. ¿Qué falló ahí? Apartando los que tienen enfermedades y adicciones. Claro. ¿Qué falló ahí?
Determinación, inteligencia.
Riesgo, echarle bola.
La gente
eso.
Le da miedo, la gente es muy cómoda a veces.
Por eso dicen que el latino que emigra a Estados Unidos.
Lo de la revista, que estábamos viendo un video, me encantó, porque no me acuerdo en qué año, una revista hizo un estudio de las personas.
No, Forbes hizo las 400 personas más ricas de Estados Unidos.
Y nada más 42 eran latinoamericanos.
O sea, el 10% de los 400 más ricos eran de acá. Que estamos hablando de porque somos inmigrantes, no es que somos la mayoría.
Pero ustedes saben por qué los que emigran y los que llegan ansiosos de comerse a Estados Unidos y de vivir ese sueño americano son los que más pues fueron millonarios, porque tienen algo que es lo que hablamos, no tienen miedo a arriesgarse, son los que vienen a pues arriesgar lo que tenían en Venezuela y ya simplemente vendí esto, yo tengo que recuperar esto y para eso voy a trabajar. Esa gente arriesgada y sin miedo son las que se convierten en millonarios en los Estados Unidos.
Por eso es que la gente que vive en Estados Unidos, el que viene de afuera, el inmigrante, no necesariamente latino 100%, había un estudio de Forbes también, creo que era, no me acuerdo quién lo hizo, que dijo que tenía 4 veces más posibilidad de ser millonario que uno de los que son de acá.
Sí, señor.
Y es por eso, esa determinación, el riesgo. Yo voy a echarle pierna y no le paran a lo que tengan que hacer. Y si hay que limpiar piso, se limpia.
Me busco un traductor.
Exactamente, uno resuelve. Y si
yo
hablo mal, hablo mal.
Tengo un traductor aquí que medio lo habla. Oye, pero medio habla inglés, pero bueno, me saca.
Mira,
la pata.
Mira, te voy a pasar al tipo para que le diga. Y yo que, pero Nori, por favor.
Los policías, Beto, este tipo no me entiende. Dile que yo no tuve la culpa.
Y eso que vive en Miami, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, aquí estamos ya terminando. Espero que todo lo que le hayamos dicho sea. De verdad, valga la pena que saquen extractos.
Los ayude a abrir la mente.
Hágale, copie pantalla el pedazo que le guste y móntelo en sus redes.
Y
no hay ningún problema. Nosotros lo vamos a repostear.
¿Tú sabes cuál es la misión de este podcast?
¿Cuál?
Hacerlos con determinación, arriesgados, sin miedo. Sin miedo al éxito, sin miedo al no creer en ustedes y que se coman el mundo y se coman este país, si es pues emigrante, si es latinoamericano, de donde venga, cómase el mundo y sí, trabaje y échele pichón, porque sí, los sueños se cumplen. ¡Caso cerrado!
¡Verga! O sea, ya. Ana María Polo, retírate, que aquí está
Nori
la mujer.
Pérez.
Aquí está la mujer.
En serio, determinación. Eso es. Ese es el propósito de esto. Y si quiere venir al sueño americano, ¿qué tiene
que hacer? Claro, no, es que el sueño americano, viva su sueño americano. Viva. Si usted de verdad quiere tener el territorio de las posibilidades, tener las herramientas a la mano, tenerlo todo. Bueno, si hay que trabajar al principio, tiene que dedicarle 20 horas al día, dedíquele. Pero si usted tiene la visión de que va a cambiar, importante. No quiero ganar dinero, quiero ganar tiempo. Si usted le da la vuelta, acuérdese que va a ganar, va a ser pero súper exitoso y va a ser el ejemplo de todo el mundo.
El próximo alcalde del Doral, gracias, Beto Becaires.
Gracias, gracias, gracias. Yo sí voy a quitar el basurero.
Ya comiendo sushi.
Y el basurero quemándose.
Y el olor a basura.
Bueno,
qué
terrible. Pero hubo reciclaje.
Una casa de $1,000,000
enfrente
al
basurero.
Está
bien, pero eso va a pasar.
Si tiene que pasar, tiene que quitarlo, pana.
Y después va a aparecer Doral Hills.
Doral Hills. Ah,
que
bueno.
Es la montaña del relleno sanitario, que va a ser la única montaña de Miami.
Es verdad, porque aquí no hay montaña.
Eso
el único es el basurero.
Ella es Nori Pérez, @NoriPérezPD.
¡Wow! ¡Besos! Los quiero. Y él es el señor Beto de Caires, @ElBetox en las redes sociales.
Gracias.
Esto se llama Sin Más Que Decir y está en YouTube y en todas las plataformas de podcast.
Así que suscríbase en YouTube, suscríbase en las plataformas de podcast. También casi todas le permiten que usted se suscriba. Dele a las campanitas, a los recordatorios, para que le informe cuando sacamos un nuevo episodio. Y si le gusta, pues póngalo en sus redes. No,
claro,
hay ningún problema. Postéenos, tómelo un capture, haga lo que usted quiera.
Escriba.
Y nosotros estamos allí. Nosotros siempre los atendemos.
Así es. Se les quiere un mundo. Será hasta el capítulo número 47, si Dios lo permite. ¡Mua!